Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Ugaz. Son malos días para la prensa en Perú y en el mundo. Como acabamos de ver en el video donde sale el congresista de Renovación Popular Jorge Montoya, se le está prohibiendo a la prensa peruana cubrir dentro del hemiciclo, en el cubil donde siempre se cubre la prensa, las votaciones del Congreso. Una votación tan importante donde se eligió ayer al caballazo a 6 integrantes del Tribunal Constitucional y donde no dejaron entrar a la prensa. Y eso lo que hace es coacta no solo los derechos de los periodistas, sino el derecho del público a haberse informado, y obviamente lo que querían cubrir eran todas las maniobras que han hecho para llegar a esta votación. Al no tener a los periodistas dentro de ese cubil donde siempre vamos, no podemos contar toda la verdad. Y como dice el almirante Montoya, ¿no? El producto terminado. ¿Cómo el producto terminado? ¿Qué son? ¿Un horno? O sea, ¿realmente creen que los periodistas no sabemos cómo se cubría en el Congreso antes de esta prohibición de María del Carmen Alba? Es muy grave lo que está pasando, porque tampoco dejan entrar a los periodistas a pasos perdidos, a tomar declaraciones. No crean que no sabemos cómo era antes. No tiene que ver la pandemia. Lo que quieren es que todo esté cubierto. Al final, todo se va a saber. Pero eso es en Perú. En el mundo, hoy día amanecimos con una noticia muy, muy triste. La periodista Shireen Abu Akleh de Al Jazeera murió hoy en un choque armado de soldados israelíes y milicianos palestinos tras una incursión militar israelí en Jenin, en Cisjordania. Estaba plenamente identificada con casco y con chaleco de periodista. Hoy murió Shireen Abu Akleh, pero su voz y su trabajo no será silenciado. Entre sus frases tenía que eligió al periodismo para estar cerca del ser humano y puede que no sea fácil cambiar la realidad, pero por lo menos he podido llevar esta voz al mundo. Eso decía Shireen Abu Akleh. Hoy estaremos con alguien que ha sido un testigo de muchísimos conflictos a través de su lente y su experiencia para moverse, digamos, y obviamente sobrevivir. Ha cubierto muchos conflictos en el mundo y además en el Perú cubrió el conflicto armado interno. Un periodista que, como reseña Gustavo Gorriti, alberga mente abierta, sorprendentes erudiciones y burlona entereza en su rotunda humanidad. También ha pasado por muchas redacciones, como la de la revista Careta, donde con Enrique Sileri hicieron muchísimas coberturas. Para este personaje que vamos a entrevistar hoy día, en el Perú nunca te aburres, es el país de las maravillas. Hoy en la entrevista, Fernando Llovera. Buenos días, Fernando, ¿cómo te encuentras?
¿Cómo estás, Paola? ¿Qué tal? Buenos días desde Miami. Mando saludos a todos los colegas, a los amigos. Siempre vivimos en tiempos de cólera y eso nos mantiene ocupados, no solo sí, en nuestro país, sino en el mundo.
Sí, por eso te quería preguntar, en los conflictos que has cubierto, digamos, de guerra, ¿qué recuerdas que nos hagan ver qué cosas, qué características tiene que tener un periodista que está cubriendo un evento como donde estaba Shireen Abu Akleh de Al Jazeera?
Bueno, me acuerdo mucho el conflicto de la guerra de Camboya en 1979, donde sobre todo todas las maromas que teníamos que hacer con los colegas para poder cruzar la frontera, porque estábamos basados en un pequeño pueblito a 5 kilómetros de la zona de conflicto en Tailandia, y todos los días teníamos que pasar una increíble peripecia para poder primero certificar nuestras credenciales diariamente y luego cruzar la frontera no sabiendo qué íbamos a encontrar. Había campos minados, encontrábamos estas aldeas destruidas, llenas de esqueletos, o encontrábamos a estos miles de personas que cruzaban la frontera refugiados con desnutrición crónica, esqueletos vestidos de esta ropa negra, estos pijamas negros que usaba el Khmer Rouge. También me hace acordar mucho Kosovo, lo terrible que fue esa guerra. Yo tuve que cruzar prácticamente toda Albania para poder entrar finalmente a Kosovo. ¿no? Un conflicto además de naturaleza racial y religiosa, ¿no? De una crueldad terrible, ¿no? Estuve en varias de esas zonas. Los conflictos en guerra, por lo menos uno sabe desde dónde le van a disparar a uno. Hay una serie de medidas, mucho tiene que ver con la suerte, la prudencia, la experiencia. Yo la primera vez que estuve en un conflicto fue en África, y increíblemente, no solo por mi juventud e inexperiencia, sino esa cosa que tenemos los peruanos, que creemos que como Dios es peruano nunca nos va a pasar nada. Entonces yo estaba parado como un turista tomando fotos, y mi mente decía, ¿qué cantidad de moscones que hay en este país? ¿Cómo zumban estos animales? Después, cuando alguien me jaló al suelo, me di cuenta que estaba en una balacera y que las balas no sonaban como en las películas, ¿no? Los moscones eran balazos. Ah, claro, por supuesto, no cometí el error nunca jamás, pero uno siempre está lleno de peligros, y el peligro más fuerte es la condición humana, ¿no? Siempre uno tiene que tener presente que siempre va a haber más de un tonto armado de una arma poderosa que o no sabe leer la palabra prensa o simplemente le interesa un pepino el periodista. Entonces, como es el blanco más fácil y el más cercano, decide meterle un balazo a ver qué pasa. Entonces, eso es uno de nuestros grandes peligros, ¿no? La prensa sigue siendo una de las profesiones más riesgosas, más terribles, ¿no? Y también más amadas, en donde hay una enorme cantidad de pasión por encontrar la verdad de los hechos, ¿no? Una anécdota muy rápida: una vez estábamos con Gustavo Gorriti en medio de una balacera en el Alto Guayaga, en Tingo María, y en eso del pasto salieron unos hinches armados con fusiles y nos dicen, manos arriba. Por supuesto, le dijimos, somos periodistas, llevamos una cámara con una enorme luz, ¿no? Y los tipos comienzan, nos dicen, pero tenemos que revisarlo. Entonces comienzan a palparnos, ¿ya? Y cuando a Gustavo le tocan la cintura, le dicen, ¿esto qué es? Y Gustavo, con una tranquilidad, le dice, es mi pistola. Y el policía le dice, ah, está bien. Como si nada hubiera pasado, ¿no? Entonces nos dejaron seguir, estar en medio de la balacera como si nada. Pero esas son, bueno, las cosas que pasan, ¿no? No sucede a todos.
¿Qué recuerdas ya de, digamos, conflictos fuera, pero cuando descubrí el conflicto armado interno, que también tenía una carga además étnica, ¿no? Racial, donde se disparaba a matar a todos los que supuestamente, para matar a un senderista, se mataba a toda una población, ¿no? ¿Qué, de esas coberturas, bueno, en estas danzas en los 80s, qué recuerdas, Fernando?
Eso es otra cosa, ¿no? Siempre en todo conflicto armado hay delitos, abusos, violaciones de derechos humanos. Los que pagan el pato son los refugiados. Ellos nunca tuvieron nada que ver en el tema. Pasaban por ahí, eran peatones atropellados por otras causas que ellos desconocen y no tenían nada que ver, ¿no? Siempre el componente, cuando tú ya entras en una zona de conflicto, automáticamente la población se convierte literalmente en el enemigo. La población tiene que sobrevivir. En esa época, por un lado, tenías a Sendero, que si tú no jugabas con las reglas de ellos, aparecías en la mañana muerto con tu letrero, ¿no? Fue ajusticiado por soplón, ¿no? Por otro lado, se entraba sin Sendero a un pueblo cualquiera, y si alguien pedía, por supuesto, ellos tenían los fusiles, te pedían lo que sea, tenías que dárselo. Por supuesto, los militares no entendían esos detalles finos de la supervivencia humana. Si tú le dabas un vaso de agua a un senderista que te lo pedía armado con una ametralladora, obviamente no te vas a resistir ni decirle no. Para los militares o para las fuerzas del orden, te convertías en el enemigo y por ende eras disparable, ¿no? O desaparecible. Al final terminó la guerra en una desesperación, un Estado que no entendía lo que era una guerra subversiva de baja intensidad. Por otro lado, un grupo cruel, terrible, con unas teorías sacadas, pues, de otro planeta, ¿no? Recuerden que lo más cercano que hubo al Khmer Rouge de Pol Pot en Camboya fue Abimael Guzmán y Sendero Luminoso, la cuarta espada del marxismo. Ellos decían que ellos eran los herederos de Mao, y por ende su guerra era una guerra de atrición, de destrucción, ¿no? Tanto las fuerzas del orden en su represión como Sendero en su ataque, los que pagaron el pato y fueron víctimas fueron los civiles, las poblaciones, los niños. Acordémonos pues de Saxamarca, Lucanamarca, Huancasancos, enormes masacres cometidas por Sendero. Entonces, al final, en una de esas guerras, la guerra terrorista fue eso. Al final, nadie entendía por qué, pero había que matarse. Era increíble. Tú le preguntabas una razón, no, me está disparando. ¿Ya? Y el otro, estoy liberando al pueblo, pero para liberarlo tengo que matarlo primero. Entonces, era una cosa que ya era bizarro. Y esa fue la guerra de Sendero, a tal punto que atrajo mundialmente, se convirtió en un fenómeno. El único país maoísta que entregó 20.000 fusiles a un gobierno democrático para que le dispare a una guerrilla maoísta fue Corea del Norte. El camarada Kim Il-sung proveyó 20.000 fusiles a la policía peruana para que destruyan a Sendero, y Sendero aprovechó y le voló la embajada a Corea del Norte. Recuerden, en el Perú era el único país del mundo donde mensualmente se echaban explosivos a la embajada rusa, a la embajada cubana, a la embajada de Corea del Norte. Porque Sendero, sí, se consideraban que ellos eran la última, la espada verdadera del marxismo, y el resto eran claudicantes. ¿No?
Claro. Y Abimael Guzmán muere sin pedir perdón y sin ningún tipo de culpa ni nada. Pasando al Congreso, tú has cubierto muchísimas veces el Congreso. ¿Qué opinas?
Soy director del canal de televisión del Congreso.
Bueno, has sido director, entonces sabes muy bien y sabes perfectamente lo que implica cerrar esos espacios de los que estamos hablando, ¿no? Y por qué se hace. ¿Por qué se tiene que abrir y qué es lo que le están robando a los televidentes, a los oyentes que no saben de lo que está pasando o que se cocina en el Congreso, ¿no? Porque como dice Montoya, ustedes reciben el producto y ya. ¿Cómo evalúas lo que está pasando ante esta cobertura, no cobertura del Congreso, esta prohibición del Congreso a los periodistas de cubrir lo que está pasando?
Miren, las coberturas del Congreso, y yo tengo la suerte de haber sido miembro del cuerpo de prensa en el Senado de Estados Unidos, y he trabajado muchos años como periodista en el Congreso, he sido director del canal de televisión del Congreso, y además he sido asesor de tres presidentes del Congreso. La cobertura del Congreso, la cobertura de prensa, no solo nunca se ha interrumpido, ni aún en las peores dictaduras, ¿ya?, ni tampoco nunca ha sido intervenida de esta manera. Imagínense, en el mundo, creo que el Perú es el único país que no permite que la prensa entre al hemiciclo de su Congreso. Putin no le prohíbe a su prensa, ¿no? Jiang Xiangping no le prohíbe a la prensa china. Si no me equivoco, hasta en Corea del Norte la cobertura es más o menos irrestricta. Ya. Solamente en el Perú, y el inefable almirante Montoya, que francamente, si no existiera, yo me imagino que lo debían haber inventado en Hollywood. Es un personaje que ya ha trascendido nuestras fronteras, ¿no? Junto con su colega Cueto, son realmente, pues, una especie de la pareja dispareja del Congreso, son rarísimos. Y, por supuesto, eso de que nosotros, es inconveniente, la nueva palabra acuñada en el Congreso, ¿no? Y que el producto final lo van a ver, es realmente lo que ellos creen, pues. Nosotros, la gente de los cerros, no tenemos derecho a ver nada hasta que nos lo den ya como un fait accompli, firmado, sellado, oleado y sacramentado, ¿no? ¿Para qué queremos pensar? No, realmente es vergonzoso que una institución tan respetable, una institución cuyo máximo héroe lo tenemos su curul en el centro de nuestro Congreso, que no se hubiera atrevido, porque fue congresista de la República, a avalar las barbaridades de estos dos hombres que compartirán agua, pero no nave. con nuestro héroe nacional, con Miguel Grau, es realmente patético. Yo creo que la Marina debía sacar un comunicado diciendo pues que son fallas de, como decimos en la televisión, son fallas de origen, ¿no? No es culpa de la Escuela Naval. La Escuela Naval no vota energúmenos así, los expulsa. Es vergonzoso el ejercicio de la democracia, el ejercicio de la libertad de prensa. Y lo más sorprendente es que los coleguitas de ahora callan, murmuran, pero no hacen nada. Esto es, la prensa debería suspender la cobertura del Congreso hasta que esto cambie. Nunca me olvidaré una época cuando el arquitecto Belaúnde fue a su local en la avenida Colón, en el Paseo Colón, y un grupo de estos coyotes de Acción Popular se atrevieron a empujar a unos periodistas. Todos los colegas nos pusimos en la vereda del medio y pusimos nuestras cámaras en el suelo. El arquitecto tuvo la hidalguía de dejar paralizar la reunión partidaria, cruzar la pista y venir a pedirnos disculpas e invitarnos amabilísimamente a que retornemos a la cobertura. Pero eso es cuando había periodistas que realmente tenían, ya, y yo tengo, por estos días tengo el honor de ser parte del Comité de Defensa Profesional del Colegio de Periodistas, he expresado mi más fuerte condena a un acto como este, ya, es inaceptable para el ejercicio de una prensa libre en el Perú que se acepte y se permitan estas cosas. Ya, claro, los periodistas de ahora, líderes, los jóvenes colegas, no deben aceptar una cosa así.
Claro, pero también es un tema de líderes, porque Fernando Belaúnde, el expresidente, ¿qué le diría a María del Carmen Alba, que es la presidenta del Congreso y quien decide finalmente qué tipo de cobertura se da o no? Ella, el 3 de mayo, el Día de la Libertad de Prensa, dijo que se iba a hacer, que se iban a abrir las puertas, y estamos a 10 de mayo y no se oye padre, ¿no?
Es realmente un acto que no solo ofende, sino nos debe preocupar a todos los demócratas, ya, de que ese tipo de medidas no solo se estén tomando, sino que estén siendo aceptadas por la mayor parte de los partidos políticos que se llaman democráticos. Ya, esto es realmente inaceptable, y los periodistas en particular, más allá de los medios en general, los periodistas son los que tenemos que tomar un papel militante en la defensa de nuestra propia libertad de cobertura y movimiento, ¿no? Yo creo que debemos insistir en las cláusulas de conciencia, en los contratos, ya, para que podamos reaccionar corporativamente a amenazas contra la libertad de prensa en este momento. Yo creo que ya ha llegado el momento que la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, el Comité para la Protección Periodista y Reporteros Sin Fronteras, debe intervenir sobre esta afrenta. Ahora, tenemos que tener en cuenta que se vienen eventos internacionales importantísimos. Se viene la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, se viene la Conferencia Económica Mundial en Davos, ya, y luego el próximo año se viene la conferencia de la OEA en el Perú. Los ojos del mundo van a estar puestos en nuestro país. Yo creo que más allá de las aventuras de Karelin, tenemos que mirarnos un poco hacia adentro y ver qué nos pasa. Uh-huh. Ya, esto es muy grave. Hay una enorme tendencia hacia aplicar de manera poco sutil y en algunos casos hasta desvergonzada medidas de represión de la opinión pública y de la libertad de prensa, ya, que francamente da miedo si las cosas se hubieran apuntado hacia otro lugar.
Claro, además yo no veo nada sutil cerrarle Pasos Perdidos y cerrar la entrada al cubil del hemiciclo. Ahí sí no hay sutileza, Fernando. O sea, ahí sí, imagínate las fotos que hizo Caretas, las grandes coberturas que se hacían dentro de ese hemiciclo. Ahorita eso también estaría mutilado. O sea, Enrique Sileri estaría, nos tiraría por la ventana. Nos dice que cómo vas a hacer la foto solo cubriendo por el video de Congreso de Televisión. O sea,
además, no, yo me acuerdo las presidencias de Henry Pease, de Carlos Ferrero, de Marcial Ayaypom, con los cuales trabajé muy de cerca. Hubiera sido impensable, y yo por supuesto jamás hubiera aceptado cortar las cámaras de transmisión del Congreso, ¿ya? Para ocultar cosas. La cobertura del Congreso era abierta e ininterrumpida y funcionaba 24 horas al día. ¿Ya? A veces nos decían, pero ¿por qué transmiten en medio de la noche? Porque los que no pudieron ver los grandes debates en el día, por lo menos los pueden ver de noche. Y el Congreso era así, y salíamos en Canal 7 a nivel nacional, 3 minutos cada hora, todo el día, por acuerdo del Congreso.
Imagínate.
Eso, bueno, ha dejado de existir.
Ojalá que esa situación cambie y ojalá que los partidos políticos en el Congreso hagan algo y además los periodistas se unan gremialmente para que esta situación cambie. Muchísimas gracias por la entrevista, Fernando, y hasta la próxima.
Gracias, nos vemos, Paola. Chao.
Chao. Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.